Espías judíos iraquíes, hoy en nuestro espacio del recuerdo.
Y especial Liberación Auschwitz, con un invitado de lujo, César Vidal, historiador, doctor en teología, escritor y miembro del Yad Vashem y de los primeros autores en escribir en España sobre el Holocausto.
La comunidad judía iraquí de 2.700 años de antigüedad sufrió una horrible persecución en el Irak de Saddam Hussein.
Después del establecimiento del Estado de Israel, el sionismo se convirtió en un delito capital.
De 1949 a 1951, 104.000 judíos fueron evacuados de Irak en las operaciones Esdras y Nehemías. Otros 20.000 salieron clandestinamente a través de Irán.
La persecución alcanzó su peor momento a fines de 1968. Veintenas de personas fueron encarceladas tras el descubrimiento de una red de espionaje local compuesta por empresarios judíos.
14 hombres, 11 de ellos judíos, fueron sentenciados a muerte en procesos simulados y ahorcados en las plazas públicas de Bagdad. Otros murieron a causa de las torturas.
El 27 de enero de 1969, Radio Bagdad llamó a los iraquíes a venir a disfrutar la fiesta. Unos 500.000 hombres, mujeres y niños desfilaron y bailaron junto a los patíbulos donde pendían los cuerpos de los judíos ahorcados. La turba coreaba rítmicamente: muerte a Israel y muerte a todos los traidores.
Este despliegue provocó una repulsa mundial que Radio Bagdad descartó diciendo:
nosotros ahorcamos espías, pero los judíos crucificaron a Cristo.
Los judíos siguieron estando bajo constante vigilancia del gobierno iraquí.
Por aquel entonces ya solo quedaban en Irak 6.000 judíos y la mayor parte de ellos no tardó en huir del país. Saddam, que solo recurrió al Islam al final de su mandato, tenía a gala presidir un régimen secular, bajo el que convivían en paz todas las religiones y grupos étnicos.
Liberación del campo de Auschwitz.
El aniversario de la liberación de Auschwitz es una oportunidad para defender la dignidad humana.
Estas son las palabras de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas.
La sociedad internacional se comprometió con el principio de nunca más, repetido estos días por la ONU, que ha celebrado una asamblea general extraordinaria para reafirmarse en esta idea.
La gente suele hablar en términos generales, en referencia a los campos de concentración nazis, como si existieran campos de una sola clase.
César Vidal.
La verdad es que en términos generales el nazismo tenía organizados tres tipos de campos. Había campos que eran muy similares a los campos soviéticos, en el sentido de que eran campos de trabajo a los que se enviaba pues adversarios políticos, delincuentes comunes, etcétera, y ese sería, por ejemplo, pues el caso de campos como Dachau, como Mauthausen, como Buchenwald. Había un segundo tipo de campos, que eran campos en los que la gente a veces apenas ni siquiera duraba unas horas, porque se crearon exclusivamente para matar a la gente que entraba, fundamentalmente judíos, en el curso de la operación Reinhardt, que es el caso de Treblinka, es el caso de Belzec o es el caso de Sobibor. Y Auschwitz, de alguna manera, era una mezcla de estos dos elementos. Es decir, por un lado, tenía todo ese elemento de explotación de trabajo esclavo, que se producía, por ejemplo, en Dachau, en Buchenwald, etcétera, y al mismo tiempo tenía ese elemento de matanza en masa de los campos de la operación Reinhardt, como era Treblinka, Belzec, etcétera, pero de una manera muchísimo más sofisticada. Auschwitz es elegido porque, de hecho, está cerca de un nudo de comunicaciones ferroviarias, lo que permite deportar a la gente de manera masiva, que era algo no tan fácil en el caso de otros campos de concentración, y además es un campo que de alguna forma implica también el perfeccionamiento máximo de la industria de la matanza masiva.
Por primera vez en su historia, la Asamblea General de la ONU conmemoró un acontecimiento histórico, la liberación de los campos de concentración nazis. con una sesión extraordinaria a la que asistieron delegados de gobierno y asistentes de la tragedia. Contó con la especial intervención de Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente de los campos de concentración.
No era en sí propiamente un campo, estaríamos hablando más bien de lo que sería un gran complejo de campos de concentración. Esto por varias razones. Primero, porque el esfuerzo de guerra cada vez era un esfuerzo mayor. Es decir, Alemania entra en guerra con la idea de que se van a producir campañas breves, lo que efectivamente sucede inicialmente, por ejemplo, la lucha contra Polonia y luego contra Francia y Gran Bretaña durante la primavera y el verano del 40, pero sobre todo a partir del año 41 se ve mezclada en una guerra que verdaderamente es una guerra mundial y que tiene unas enormes dimensiones. Y eso implica que tiene que crear una gran industria esclava para mantener ese esfuerzo de guerra. Auschwitz es uno de los reflejos de esa gran industria esclava. Y no es extraño que, por ejemplo, la invasión de la Unión Soviética, que es lo que acaba convirtiendo el conflicto en una guerra mundial, se produzca en el verano del 41 y los primeros gaseamientos tengan lugar en el otoño del 41. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la matanza industrializada. La idea de que efectivamente los judíos tenían que ser exterminados en masa, pues Hitler por lo menos la debió de tener desde el año 19, si no antes. Pero en el caso de los grandes jerarcas nazis, esto es algo que no estaba claro. Es decir, algunos pensaban en la idea de la deportación, otros en matanzas selectivas, otros en la expulsión del territorio, etcétera, etcétera. A partir del año 41 queda claro que el camino que se va a seguir va a ser la matanza en masa. Y efectivamente el gran problema, y esto aparece sobre todo en las fuentes nazis, es que los judíos no se mueren con la suficiente rapidez con la que desean que se mueran. Es decir, la gente, por supuesto, muere en masa por las condiciones de los guetos, hay gente a la que se fusila en masa durante la invasión de la Unión Soviética y se crean incluso Einsatzgruppen que se dedican a esos fusilamientos masivos, aparece, por supuesto, esos campos de la Operación Reinhardt, pero sobre todo hay que buscar una forma de asesinato masivo. Asesinato masivo que además se va incrementando a medida que se implementa una política de deportaciones de países ocupados o amigos que hasta ese momento no han deportado a sus judíos.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, consideró esta conmemoración una importante ocasión para que el mundo conozca el horror de los campos y se comprometió a hacer todo lo posible para que no ocurra de nuevo.
Lo que sucede en esos momentos es que buena parte de la industria de la matanza masiva que orquesta el régimen nacionalsocialista, de alguna manera se va desmontando a medida que van avanzando los ejércitos enemigos. Y como buena parte de esa industria de la matanza estaba situada en el este de Europa, pues lo que sucede es que, por ejemplo, los campos de la Operación Reinhardt se desmontan en parte porque han cumplido su objetivo y en parte por el avance soviético, y lo mismo sucede en el caso de Auschwitz. De hecho, cuando finalmente las tropas soviéticas llegan a Auschwitz y quedan absolutamente horrorizadas por lo que encuentran allí, ¿qué aparecen? Bueno, pues aparecen apenas unos centenares de reclusos que no han muerto todavía, los que se ha abandonado allí, porque los primeros que se han retirado son las SS, que lógicamente no tienen ningún deseo de caer en manos de los soviéticos, y efectivamente hay una serie de reclusos en un estado en el que pues es previsible que puedan morir en las siguientes horas o los siguientes días. En segundo lugar, parte de lo que son los mecanismos de exterminio han sido destruidos para que no pueda quedar testimonio de ellos. Por ejemplo, se han volado las cámaras de gas. Y en segundo lugar, y esto es tremendamente interesante, con lo que se encuentran es con los almacenes. Es decir, almacenes en los que los nazis iban acumulando los bienes de los internos con la idea de poder reciclarlos para el esfuerzo de guerra. Y almacenes en los que aparecen, por ejemplo, centenares de miles de pares de zapatos, de ropas de abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera con lo que se encuentran sería con los residuos de esa gran industria que se basa en buena medida en el trabajo esclavo, pero que además tiene una función, desde luego, nada baladí ni nada carente de importancia, que es precisamente la del despojo y el esclavo.
Terminamos con las palabras de Anand. Debemos permanecer vigilantes contra todas las ideologías basadas en el odio y la exclusión, allí donde aparezcan.
Bringt meine Herz noch heut.